Or Snow, ¿para qué son los juegos del hambre?
La película del año.
Elegiremos a dos chicos de cada distrito para que luchen a muerte en los juegos del hambre.
¡Asesinos!
Del distrito 12, Lucy Gray Bird.
Soy tu mentor.
Si de verdad quieres cuidar de mí en la arena, empieza a pensar que puedo ganar.
Los juegos del hambre, no te la puedes perder.
No importa dónde estés, en Vigo, en un mercado de A Coruña, en un pueblo de Ourense o en la montaña de Lugo. Lo que importa es que la Navidad llega hasta ti y que la disfrutas. La Navidad ilumina Galicia. Infórmate en turismo.gal. Xunta de Galicia. Campaña cofinanciada por la Unión Europea.
Desde que amanece, apetece. Desde que amanece, con Fernandisco.
Hoy arriba hay una luz que no deja de brillar. No sé si la alumbraste tú, pero no para de mirarte a ti cuando empiezas a bailar. Las estrellas se mueren de cero porque a ti quién te va a parar. Sí, si nunca nadie te ha puesto los frenos. Bonita claridad tiene la tranquilidad que se crea entre mis brazos. Llenas de felicidad cada ratito el corazón. Siempre trazo a trazo los espejos te dirán. Bien te sientan los años y aunque el blanco no esté mal, tú siempre has preferido el castaño. Mil historias te contar y yo siempre...
No es por nada, lo dije cuando la escuché por primera vez. Esto es Bomb Radio, se lo dije a Íñigo Jalón. Esto es una obra de arte. Y se lo hice saber a Mario Milán. Y ahora que tengo al productor de la canción, a Nacho Moore, que es productor de otra mucha gente también y que es de la maravillosa Orquesta del Alcohol y que tiene una historia que hoy nos va a contar con canciones, con lo que él quiera. Esto es una puñetera obra de arte. Es que la escuché la primera vez y me quedé sentado sin poder moverme. Dije, ¿qué cojones? ¿Qué bello es esto y qué sencillo parece?
Sí, la verdad es que es muy bonita. Estaba escuchándolo, claro. Yo cuando termina un trabajo no lo vuelvo a escuchar en mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo hace que no escuchabas esto?
Pues, de hecho, sé que salió hace no mucho, pero claro, la canción la grabamos hace bastante tiempo y no la había vuelto a escuchar. O sea, que igual llevo sin escucharla 6 meses o... Y me estaba gustando, ¿eh? Veo cosas como siempre. Este es el...
¿Has encontrado fallos?
Sí, fallos míos, ¿eh? Fallos míos. Mario, la verdad es que la canción es preciosa. O sea, yo cuando me la enseñó Mario, de hecho, me presentó varias canciones y tuve claro que esta era la que quería producir la primera. O sea, me presentó como varias opciones. Y es que me parece una canción de una sensibilidad como increíble. Y es verdad que creo que el resultado es bueno de cómo la hemos vestido.
El resultado,
¿no?
Es buenísimo.
Porque queda, está como muy emocionante. Estaba escuchando y estaba disfrutando, ¿eh? Es verdad que estaba ya diciendo, bueno, igual los agudos, pero estas cosas de formación profesional. Pero sí que me estaba gustando. Digo, joder, buenas decisiones ahí por parte de todos, ¿eh? El contrabajista me estaba pareciendo precioso, todo. Digo, qué bien quedó.
Qué bueno, lo de la toma de decisiones, algunas buenas, según
sí,
Nacho
Moore. Sí, sí, sí.
La verdad es que es un temazo, como muchas cosas que has hecho tú, Nacho. Te doy las gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Son fechas ya un poco recogidas y tal, pero cuando te dijo Íñigo, oye, ¿por qué no te vienes aquí y desarrollamos durante una hora tus producciones, tus cosas? Ha dicho una cosa, Jalón, que yo creo que es muy buena para todos los oyentes de Bomb Radio. Si alguien quiere dedicarle también Feliz Navidad a Nacho Moore, lo puedo hacer en nuestro WhatsApp, en el 636-689-184. La pregunta clave, la primera, ¿qué es un productor?
Ya os estaba oyendo cuando lo habéis dicho, no lo tengo muy claro, si te digo la verdad, ¿eh? O sea... Porque son muchas cosas y puede ser ninguna de ellas.
¿El sastre de las canciones?
Sí, o sea, yo siempre, o sea, esto se lo intento explicar a mi madre alguna vez porque me lo pregunta muchas veces, pero ¿tú qué es lo que haces cuando eres productor? Yo lo asemejo en el cine, mira que estábamos hablando justo antes de cine, es lo que, al cine lo que hace un director de la película, no es como un productor en el cine, ¿no? Que la producción en el cine es el que pone la pasta, básicamente. Aquí es como el director. Es un poco el que toma las decisiones de todo lo que tiene que ver con la película, en este caso con una canción o con un disco o lo que sea. Pero también, si la producción es grande, o sea, si hay presupuesto, si hay condiciones, hay mucha gente trabajando en esa canción. ¿Qué pasa? Que cuando es una película pequeña o una producción pequeña o independiente, al final te cargas tú de casi todo, ¿no? Como productor. Entonces, desde la parte técnica, de qué micrófono es el adecuado para el cantante o para recoger el bombo, hasta hacer arreglos, hasta tocar. Entonces, al final, un productor suele saber de todo, de la parte técnica a la parte artística. Pero en producciones grandes debería haber como gente que hace cada cosa.
Un equipo, entiendo,
eso,
¿no?
Es. Los arreglos hace un arreglista, la guitarra lo toca un guitarrista de sesión, el micro lo decide el ingeniero de sonido, pero es verdad que la realidad, yo te diría que el 90% de las producciones que hago, al final meto mano en casi todo. Pero a mí me encanta, o sea, me encanta la parte técnica.
Y el artista desea que te metas en todo también, claro, ¿no? Para que le des tu toque, ¿no?
Eso es, al
final
eso
te han cogido a ti, ¿no?
Claro, yo creo que ya cuando te llaman, a lo mejor al principio era diferente, pero ahora cuando me llaman saben pues qué tipo de sensibilidad tengo o qué tipo de sonido suelo buscar. A mí me gustan las cosas como bastante orgánicas dentro de... También me encantan las cosas ultra producidas, pero es verdad que cuando me dejan hacer suelen ser cosas pues como esto, ¿no? De Mario viene con una guitarra y una melodía y una letra, e intento pues vestirlo siempre de la manera más pequeña posible, pero que intensifique la emoción. Para mí es como la clave, buscar la emoción.
Yo, en las cosas pequeñas que escuchas, o como dices tú, cuando escuchas esta canción, es todo tan sencillo, sí. Emociona por sencillo, pero tiene que tener mucha instrumentación. Y una cosa que me ha venido a la cabeza, Nacho, ¿cuál es el mejor micrófono para que cante un artista? Bueno, el Neumann.
Podríamos estar horas hablando de eso. Yo soy un loco de todo esto. Y además
son micros de válvulas que te suena todo.
Al final tienes que ver lo que le viene mejor a cada uno. Es como una guitarra, ¿no? Yo cojo guitarras que a lo mejor son carísimas y de repente digo, esta no es mi guitarra, o no la sé hacer sonar, o no es para mí. Por los micrófonos igual, al final hay que probar. A mí me encantan los micrófonos antiguos, los Neumann antiguos son increíbles, pero de repente, mira, un Sennheiser, un 421 como los que tenemos, puede ser el mejor de repente para un cantante que es más cañero y porque necesita un micro dinámico. Esto es, no tiene fin. Y luego el previo, la mesa, o sea, es todo un mundo. A mí me apasiona la parte técnica también.
Es un mundo, entras en el, como que dicen, en el despacho, en el estudio, un productor como Nacho Moore, y tienes que flipar con todo lo que tiene, ¿no? Con todo, las guitarras, con... Y al final acabas que si toco esto yo, que total. Si este viento lo toco yo, total, que si sí, la sí. Guitarra la toco yo también aquí porque falta un acorde, no sé qué. Bueno, sí, pues Nacho, cantando y contando tus excelencias...
Es que tengo una pregunta así, ya directa, y estamos hablando de lo de que es un productor, porque y hace una comparación, que no sé si es Michael de Murcia. Dice, una pregunta para Nacho, ¿un productor musical sería lo mismo que un editor para los editores de novelas?
Mira, es bueno, puede ser, sí, ¿no? Porque de hecho cuando oigo a los escritores hablar de sus editores, además tienen como una relación muy estrecha, ¿no? Y sí que dirige un poco también, podría ser, me parece una buena analogía, nunca la había visto así, pero puede ser. Al final depende mucho también la relación que tengas con el, llamo artista, que bueno, que es una palabra que no me gusta mucho, pero que es fácil de entender. Depende de lo que busque en ti. O sea, hay gente que viene con la canción súper cerrada y lo único que quiere es que la vistas o que la hagas grabarla bonito.
Por eso yo te decía lo del sastre, ¿no?
Total, también es una buena analogía. Y otras veces te vienen con una canción casi sin acabar o que te tienes que meter más en lo que es la puramente musical de la estructura, decir, oye, esta frase no funciona, vamos a darle una vuelta, o el estribillo no está a la altura de la estrofa. O sea, es que es muy complejo. Yo cada vez que me enfrento a algo nuevo, para mí es como una novedad, nunca sé qué voy a hacer. Y digo, pues bueno, ¿qué necesita esto? Por ejemplo, Mario trajo la canción, que es lo que hemos escuchado antes, la canción estaba ya, o sea, la canción ya era buena. Era pues hacer que eso fuera más emocionante y vestirla de una manera, que en este caso pues decidimos un contrabajo, una batería muy pequeñita y como unas cuerdas un poco más grandes. Pero de repente en otros casos es al revés, es como, bueno, esta canción hay que darle una vuelta, todavía no tiene forma de canción, pero es complejo de explicar porque pues es igual que un editor, igual, bueno, seguramente hay un escritor que puede ser muy bueno, pero no tiene forma de libro eso y el editor es capaz de
tiene
verlo.
Tiene que darle la forma, ¿no?
Eso es.
Es decir, esto tiene que ir por aquí y contar esto de esta manera.
Claro,
¿no?
O hasta aquí va bien y aquí he perdido el hilo, o lo que quieres decir no se está transmitiendo bien, ¿no? Que eso No sé, se escuchaba el otro día a Javois, que con su último libro le pasaba eso, creo, y que el editor, su editora le decía, hasta aquí estaba bien, pero aquí he perdido el hilo, y tuvo como que rehacer parte de la última novela.
Estamos hablando de Javois, claro. Una de las bestias pardas de los escritores.
Eso, ¿no? Es, y confía mucho en su editora, y le escuchaba decir eso, ¿no? Como que tuvo que rehacer parte de la novela porque se perdió por el camino. Pues creo que puede ser, sí, es una buena analogía.
Estamos con Nacho Moore, esto es Bomb Radio, y una pregunta que te tengo que hacer, Nacho, y yo, a ver si estás de acuerdo conmigo. Yo tengo la sensación, Nacho, que contigo se me produce eso. Estoy hablando con un tío que es muy sabio, haciendo muchas cosas, pero había una canción de un grupo inglés que se llamaban Corgis, que decía, todo el mundo tiene algo que aprender. Estamos aprendiendo constantemente, Nacho. Estamos hablando de canciones que has hecho o de cosas que yo he hecho, pero aprendemos tanto. Yo hoy voy a aprender de ti, de cosas que vas a contar, y eso lo voy a añadir a mi mezcla, al mix ese que yo voy haciendo. Hay gente que se cree que lo sabe todo. Eso es un puñetero problema.
Sí, sí, total. Y en este trabajo, por lo menos, no sé, en otros, porque claro, yo al final me dedico a esto y es de las pocas cosas que sé algo, es esto, pero todo el rato siento que no sé nada. Y es lo bonito de esto, que es como no tiene fin. Ninguno de los aspectos, además de este trabajo, es como viene un cantante nuevo, un compositor nuevo, te enseña una canción y alucinas y dices, hostia, nunca habría hablado desde este lugar, esta frase te cambia la vida, y aprender cómo hacer canciones o cómo grabarlas, es que eso no hay fin. Yo estoy todo el rato pues estudiando, leyendo y escuchando a los que hacen esto, y digo, bueno, pues si aprendo algo más y la gente me sigue llamando, pues es una maravilla. Pero
y te seguirán llamando porque eres muy intenso. Quinto premio, otro quinto premio, 88.979, 88.979, otro quinto premio. Hasta ahora han salido 3 quintos premios y no ha salido nada más, ¿eh? Seguiremos informando. Mientras hablamos con Nacho Moore. Nacho, no sé si alguna vez te han hecho esta pregunta, pero te la voy a hacer yo. Productor, músico, luego hablamos de la maravillosa orquesta del alcohol, los grupos donde has estado, lo que has hecho. ¿Entras a hacer la producción de una canción sabiendo cuándo sales? ¿Te puedes tirar 5 horas produciendo o 5 días?
Sí, no, total, no, nunca sabes, es que no sabes cuánto te va a llevar ni a dónde va a ir la canción, ¿eh? Hay gente que dice, no, yo en mi cabeza escucho todo, yo no. O sea, yo no sé si lo dicen de verdad esa gente, y puede que sí, pero yo no tengo esa capacidad, o que también hay un poco de literatura cuando se dice eso. Yo, cuando viene una canción, yo no estoy escuchando el resultado final. Para mí es como prueba-error, ir viendo de lo que siento, de esto funciona, creo que esto podría irle bien, probar, y claro, hay veces que llegas antes al resultado final y otras veces que llegas meses más tarde. O sea que no hay fin, no hay final. Y de hecho muchas veces, de hecho yo como músico necesito que haya un productor para que alguien ponga fin a esa fase, que diga esto ya está bien. Entonces también es mi trabajo a veces hacer eso con el artista, ¿no? Con su canción, decir ahora ya está, pero nunca sabes cuánto te va a llevar.
Me acuerdo que en una ocasión hablando con, esto te va a gustar mucho, Nacho, hablando con Mick Jagger, me decía, dice, cuando producimos discos Keith y yo con Don Was, sí, tenemos unas peloteras del copón, porque él oye unas cosas, yo oigo otras. Oye, aquí hay una armonía que se escapa del espectro que tenemos montado. Eso no es verdad, la armonía está muy bien trazada. Y dice, peloteras y tal, el trabajo del artista, el productor.
Total.
Fíjate, los Rolling Stones, ¿eh?
Sí, sí, poca broma, ya ves. Normal que ellos tengan.
Y hace poco sacó un disco, los Rollins, que suena que te mueres.
A mí me ha gustado también.
Grabado en la gira.
Sí, sí, me ha sorprendido.
18 años sin un disco.
Sí, sí.
Y lo. Oh, joder, qué bueno es esto, por Dios.
Es increíble. Suena increíble.
Te hago una pregunta cabrona. Sí. ¿Te gustaría producir esto, por ejemplo?
Imagínate. Bueno, sabes que es una.
¿Sabrías
quimera.
Cuántas guitarras vas a colocar aquí? ¿Cuántas guitarras vas a colocar, Nacho, en esta canción? 1000.
Nah, esto es una locura.
Una cosa, Nacho, que te va a encantar. Y cuando estaban haciendo este disco, le dijo a los productores Mick Jagger, no quiero que saquéis a un tío de 80 años, quiero la voz como un tío de 40.
Joder.
Quiero que suene como un chico joven. Esto es condición sine qua non, quiero. Y lo han conseguido, ¿eh? Ah, parece que tenga 40 años cantando, ¿eh?
También, claro, es que
y tiene 80 el cabrón, ¿eh?
Este tío es una bestia, ¿no? Creo que, no sé dónde lo escuché, pero como que hace, tiene una rutina, ¿no? Diaria de trabajo físico, vocal, no sé qué. O sea, que esta gente ya sacó con esa, este disco me parece espectacular. Mira, lo que hablabas antes es que nunca se para de aprender. O sea, ellos no deben, podrían no sacar música nunca más, pero es que es como un virus que se te mete.
Podrían tocarse las pelotas. Totalmente. Hasta decir basta, irse a una isla, caerse de un cocotero 50 veces, eso como es. Le pasó a Keith Richards.
Eso es.
Porque ya lo tienen todo hecho, ¿no? Y ahí están.
Sí, sí, haciendo música nueva, además, que es porque podrían vivir de las rentas. Es decir, bueno, pues seguimos tocando porque no sabemos estar en casa, pero solo tocamos canciones. Y no, sacando temas nuevos y, joder, esto es un gran disco, ¿eh?
Y me acuerdo que lo entrevistó un presentador americano, creo que fue Conan O'Brien, uno de estos, dijo: Yo no me voy a morir nunca. ¿De qué cojones estás hablando? Yo no me voy a morir nunca. Yo, cuando ya no esté aquí, seré un fantasma que recorrerá las habitaciones de la gente, y cuando se ponga mi música estaré presente siempre, que soy Mick Jagger. ¿Pero qué te crees tú? Que yo soy Mick Jagger, tío, que me he pateado el culo de hacer cosas. Y todo lo estás escuchando, estás diciendo, ole tus huevos, tío. Es que, ¿cómo te voy a contradecir? Es que tienes razón, tío, vas a ser un fantasma en la vida de mucha gente, aunque ya no estés aquí, tío, porque... Bueno, Nacho, vamos a hablar un poco de ti. ¿Recuerdas cuál fue, o cuándo fue, mejor dicho, tu primer sueldo?
Mi primer sueldo, sí. Sí. Como guitarrista, que fue como músico, la primera vez que empecé a trabajar de manera seria, que no fuera una cosa muy puntual, fue con Cómplices. Yo era guitarrista de Cómplices cuando yo tenía 17 años. Entonces fue como mi primer trabajo serio con una regularidad, digamos. Hice la gira esa en verano y fue la primera vez como que...
¿Te llamó Teo, Cardalda?
Sí, estaban buscando guitarrista, yo vivía más o menos en la zona donde vivían ellos, y el que era el manager era el hermano del bajista de mi grupo, que yo tenía una banda de versiones en el instituto, como todo el mundo, y me dijo, oye, están haciendo pruebas, se quiere tocar la guitarra, pues tocas con mi hermano, si quieres hacer la prueba, pues está el día y no sé qué. Y fui a hacer la prueba y me cogieron, que es una cosa sorprendente que siempre le agradeceré a Teo, porque yo era un chavalín y no sé por qué. Yo creo que me vio y dijo, mira, yo le puedo cambiar la vida a este chaval, y así fue. Empecé a trabajar como profesionalmente, antes tenía mis bandas, pero esto era como...
¿Y te la profesional. Cambió?
Sí, sí, sí. Sí, porque antes tenía mis bandas de rock, pues eso, había tocado con mi grupo en mi pueblo, luego empecé en Sweet Little Sister, un grupo de rock en Valencia... Pero claro, era siempre un hobby, no vivíamos de eso. Y de repente esto fue la primera vez que como que me decían a mis padres, oye, mira, que me pagan por tocar la guitarra. O sea, esto es en serio.
¿Cuánto fue?
De dinero.
Sí.
No me acuerdo cuánto cobraba en esa época. Igual por concierto 300 euros, 250, algo así. Entonces, a lo mejor ese mes hicimos dos o tres. Tampoco teníamos muchos conciertos. Pero la primera vez que llegaba a casa decía, oye, mamá, que esto sí que va en serio. Que parece que sí que se puede vivir de esto, que me pagan. Y tengo ahora por delante 40 conciertos.
Coño, me pagan, ¿no?
Claro, claro. Porque en ese momento, imagínate, mis padres, bueno, a ver, pero esto de la música es muy difícil, que puede ser, pero era verdad que tenía como pues 40 conciertos por delante y cada concierto me pagaban y, pues, y yo tenía que ser autónomo, o sea, todo como bien, un trabajo serio por primera vez.
Gestionándolo bien, ¿no? Y,
sí, sí,
y,
sí.
Y desde entonces, Nacho, todo increchendo, ¿no?
Sí, o sea, ha habido épocas de todo también, es verdad que yo empecé como un poco fuerte, de repente con una gira... con gente respetada y que lleva muchos años...
Con Abraham Mateo, con el chico la gorra, ¿eh?
También, es verdad. Pues eso fue después, sí, sí. Pero luego ha habido también momentos más que no están giras tan grandes.
Pareces un pipiolo, ¿eh?
Uy, ya ves, con las patillas esas, ¿eh? Increíble. Pero no, luego he hecho de todo. He tocado en bares, versiones, pues lo que hemos hecho todos para poder pagar el alquiler. Ha habido épocas de todo.
Bueno, pues hablando de... hoy tú eres el invitado en BOM Radio. Hoy hablamos de ti, Nacho Moore. Yo lo conocí por la maravillosa Orquesta del Alcohol, que ahora están reposando, sí, tranquilos. Antes de que elijas una canción de la que versionabas y tal, poner la versión original de algo que versionabas y que te molaba,
venga.
¿Volverá la maravillosa Orquesta del Alcohol?
Sí, 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 ahora nos vamos a dar eso.
Coño,
unos meses.
Nos deja,
sí,
respirar un poco.
Sí, 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 volvemos seguro. Ahora vamos a darnos como un tiempo para tomar aire. Pues que hicimos el WeThink hace un mes, o sea que no es tanto. A mí ahora me parece hace un año ya, la verdad. Pero sí, sí, volveremos. Es que el grupo lleva 12 años sin parar. Esta gira ha sido, bueno, estos últimos 3-4 años ha sido una locura de girar por todos lados, y necesitamos descansar un poco y que la gente descanse de nosotros también, que al final tocamos mucho y en muchos festivales también, hacemos gira de salas. Entonces está bien un poco que, pues que la gente tenga ganas de que volvamos, hay que generarlas y nosotros también tener un poquito de aire, ver cosas, vivir un poco y estar con los amigos, con la familia y luego volver a hacer música.
Eso es humildad, tío, también un poco de ser humilde y decir, oye, vamos a colocarlo todo en su sitio y que todo sea orgánico, que fluya,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que es necesario, que al final un grupo también somos personas que necesitamos, pues como cualquier otra persona, de sus vacaciones o sus momentos de tener nuevas experiencias o estar con la familia, nosotros igual. Y de hecho tenemos, ya estamos, o sea, ya te digo, a mí me parece que ha pasado un año del Wizzing, que es hace un mes, o sea que volveremos antes de lo esperado.
Pues te tengo que decir una cosa, Nacho Moore, tienes mucha razón, Jalón y yo lo hemos comentado muchas veces, pasa todo tan rápido que dices, hace un año que fue, no, hace dos meses que ha pasado. Y sí, es que, ¿sabes por qué? Se junta, se acumula todo. Y luego llega un momento que no sabes diseccionar por dónde has tirado. Esto es que me suena ruido de... No, no. Así cuatro días que llenasteis el Wizzing Center.
Sí,
que,
sí.
Coño, que hay mucha gente que dice... el Wizzing... Coño, cuesta llenar eso.
Sí, la leche.
Sí, el esfuerzo del equipo vuestro tiene que ser brutal. No solo el vuestro, que tenéis que dejaros la piel con las redes sociales, con todo. Cuesta muchísimo.
Sí. Ya lo damos como por normal. O sea, pero es verdad
no,
que
de
es,
normal no tiene
eso
nada.
Eso es, pero como mucha gente toca ahí, es como el Wizzing. Pero eso, que son 15.000 personas, que es una locura. Y más haciendo eso, una gira tan larga, que hemos tocado mucho, que hemos hecho un final de gira en Barcelona, en Bilbao, habíamos tocado ya el año pasado con esta gira en el Wizzing también, y la Riviera, 6 días, o sea, es una locura haber metido 14.000 y pico personas. Y sí, lo que dices es que es totalmente, de hecho, de parar creo que también tiene que ver con eso, con valorar lo que ha pasado este tiempo en el grupo, decir, oye, es que nos hemos ido a México a tocar 5 veces, hemos estado en Argentina y Chile, hemos llenado el Wizzing 4 veces, hemos tocado el Wizzing 4 veces, la Riviera no sé cuánto, gira por todos lados. Hay que valorarlo también, y si no se para, eso es como estás en una dinámica de... Bueno, ayer fue el Wizzing, pero hoy es ir a Argentina a tocar y ni estás valorando lo que ha pasado. Entonces ahora frenar yo creo que sirve para mirar atrás y decir, joder, ver las fotos y dices, esto fue increíble, cuánta gente había. Y hay que agradecer y entender lo que es un privilegio. Entonces yo creo que parar nos va a hacer también como coger perspectiva y darnos cuenta de lo que hemos vivido, porque cuando estás en la rueda y en la furgoneta no te das cuenta.
Eso es rigurosamente cierto. Ves las fotografías, aquí estuve yo y no ha dado tiempo ni de verlas, no has podido disfrutar. Aquí salí, dije no sé qué, toqué no sé qué. No nos da tiempo de disfrutar del todo. ¿Cuál es esa versión, por ejemplo, Bar Pepito?
Sí.
Tocabas en el Bar Pepito con tu grupo de versiones, ¿no?
Sí.
¿Cuál es esa versión con la que disfrutabais tocando y que nunca la olvidarás? ¿Puede ser de cualquier estilo?
Sí. Es que estoy pensando...
Alguna de las... No tiene por qué ser la mejor, porque a lo mejor depende de la época en la que estás, ¿no? Pero...
Sí. Claro, es que al principio, en mi primer grupo, claro, luego he hecho versiones, eso, tocábamos en un bar en Alcalá de Henares, que cada semana hacíamos un tributo a un grupo. O sea, era una locura, era sacarse 25 temas de... Amaral, 25
pero,
temas.
Eso
de...
es un currazo.
Sí, era un currazo increíble. Pero bueno, era, claro, había que comer de tocar y era pues, lo que se podía. Pero claro, con mi primera banda en mi pueblo, era, hacíamos. No era que tocáramos lo que nos gustaba, sino lo que podíamos, que eso era más divertido todavía. Tocábamos Nirvana, Metallica o Santana. Da igual, las canciones que pudiéramos
Santana,
tocar.
Santana, pues, tío.
Tocábamos Santana de
me
repente.
Acabas de dejar flipar, es uno de mis músicos
claro,
favoritos.
Claro. Pero la canción más fácil, o sea, era para nosotros era como lo que pudiéramos tocar, o sea. Entonces, de repente tocábamos Europa, pero porque para tocarla, porque creíamos que podíamos tocarla bien. Ahora lo, me escucho de en esa época y digo, yo no sabía tocar la guitarra, pero era como canciones que pudiéramos tocar. Entonces te diría alguna de estas, claro. O sea, de repente...
Es una de mis favoritas, me parece un temón. Me parece uno de los grandes boleros de la historia de la música.
Sí,
y que la guitarra canta.
Sí.
Que no hace falta que cante nadie aquí. Escuchamos un poquito de Santana. cancionaco, pero ahora sí que me gustaría que te concentraras. Tienes tiempo en la desconexión a nivel nacional. Saludamos a todos los amigos, a todas las emisoras, a la gente que nos escucha en toda España. Tienes tiempo de reflexionar sobre una pregunta que te quieren hacer, Nacho Mur, que creo que es comprometida.
Vale.
A ver qué pasaría aquí. Íñigo, ¿la pregunta?
Sí.
Para que se la piense dicho, y que es... durante la desconexión la... la
sí, estamos hablando de un quinto premio que ha salido a la lotería.
Sí,
que
quinto premio, tiene... 92.023.
Vale.
92023.
Luego el que lo escuche esto en un mes después o tal, pues hoy es día de la lotería de Navidad. Es Derby, un minero que está en la mina ahí en Villarreal y te dice esto.
Buenos días, amigos de Bon Radio. Una cosita, Nacho, felicidades y enhorabuena por tu trabajo. Eres un máquina, máquina. Y mi pregunta es, ¿hay hoy en día artistas como Freddie Mercury, Michael Jackson o Prince que se les puedan arrimar?
Sí. Será Prince, pero no pasa nada. Lo he entendido. Oye, sí. Preguntaza. Sí. Tómate el descansito porque vamos a ir a la desconexión. Pero qué pedazo de pregunta.
Sí.
Comprometida, porque ahí te tienes que mojar.
Hay que mojarse, sí.
Y en este caso... yo no tengo que mojarme, eres tú lo que lo tienes que decir. Productor, un tío que es capaz de encontrar en los sonidos. Hostia, qué sonido.
Tú ya sé que tu respuesta es no.
¿La mía?
Porque te conozco.
No he dicho nada, ¿eh?
Ya lo digo.
Si
yo
me conoces, sabes lo que diría yo, pero... El protagonista hoy en Bomb Radio se llama Nacho Mur.
Desde que amanece, apetece. En Bomb Radio, con Fernandisco.
Bomb Radio, 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
No importa dónde estés, en Vigo, en un mercado de A Coruña, en un pueblo de Ourense o en la montaña de Lugo. Lo que importa es que la Navidad llega hasta ti y que la disfrutas. La Navidad ilumina Galicia. Infórmate en turismo.gal. Junta de Galicia. Campaña cofinanciada por la Unión Europea.
Bon Radio. Nos gusta que te guste.
Busco la voz precisa, con la palabra exacta, para describir mi vida, me hacen falta mil temas. Busco la suave brisa de una ciudad perfecta y camino en línea recta, directo hacia su orilla. Busco la paz precisa que me dé la fuerza exacta para enfrentarme a mi vida. Me hacen falta mil guerras. Voy pasando mis días viviendo en la carretera y nunca en línea recta, pero siempre a Galicia.
Reconozcamos las cosas como son en Bom Radio. Otra obra de arte, Luis Fercán. Esto sale a la venta, si no me equivoco, en febrero o algo así.
Sí, saldrá en febrero.
Sí, y la ha producido este señor.
Sí, sí, estaba escuchando también.
Qué pedazo de canto, estaba escuchando, sí. Y te estaba sorprendiendo.
Sí, 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 es que lo que hablamos antes, como no vuelvo a escuchar las cosas después, porque se pegas tantas vueltas y tantas horas y... pero joder, lo escucho ahora, estaba igual que antes estaba sonando Valeria, la de Culpa, pues, preciosa, y
Valeria Luis, Castro, que también es tu Culpa.
Sí, sí, ese, ahí tengo que decir que es con Valeria, igual que con Mario, lo produjo junto a Alberto Torres, que hacemos ahí equipo muchas veces y es una maravilla porque nos complementamos muy bien y él controla mucho de cuerdas también, de arreglos, es un súper músico y súper productor. Y sí, me estaba emocionando, la verdad es que lo estaba escuchando y ahora lo de Luis también, claro, el disco de Luis, tengo muchas ganas de que salga, porque estoy de las cosas que más orgulloso estoy, y además de que es mi amigo, y de hecho hemos estado ahora viajando juntos hace una semana para ir a ver música, que es lo que hacemos, viajamos para escuchar conciertos que no vienen aquí, y estaba escuchando la de Busco, que es mi canción.
¿Dónde estuvisteis?
Estuvimos en Estocolmo. Viendo a Gregoria.
No, a tomar por culo, ¿eh?
Sí, sí, a Gregoria Lanisakov, que es un cantautor sudafricano, aunque parece, no sé, puramente anglosajón, parece inglés. Y no viene, este año no venía con este disco, no venía por España, y miramos así vuelos baratos por sitios donde iba a tocar.
Bueno, ahí barato
Europa.
No hay nada, ¿eh?
Ya, el vuelo sí, pero es verdad que la vida, madre mía.
Es bonita esa ciudad, ¿eh?
Sí, sí, alucinamos.
Sí, pero igual comes y te pegan un cacharrazo.
Es una locura, es una locura. Pero bueno, viajamos para eso. Es que Gregory es increíble. Vaya conciertazo, tío.
¿Sabes a qué me recuerda esto? Nacho, me recuerda como si fuera en joven Leonard Cohen.
Sí, hay un poco de eso, sí, sí. Yo creo que debe ser uno de sus referentes.
Buah,
sin duda.
Es que es maravilloso como... Oye, el oyente.
Ya, la pregunta.
La pregunta que aquí, ¿qué te piensas? ¿Que nos olvidamos? No.
Ya, sinceramente no tengo muy claro qué responder. O sea, está claro que ha hablado de figuras que son irrepetibles. O sea, son de estas cosas que pasan.
He preguntado si eso se puede repetir, un Michael Jackson,
claro,
un Freddie Mercury.
Yo creo que ha cambiado mucho la industria musical. O sea, también como que ese tipo de fenómenos igual ya no serían de la misma manera. Estamos hablando antes, ¿no? Micro cerrado de la cantidad de discos que se vendían antes, ahora no. Ahora las cosas van de otra manera, va todo en digital, por singles. Entonces no lo sé si figuras tan grandes pueden surgir así. Yo creo que es complicado ese tipo de perfil, pero que siga habiendo música increíble y que van a aparecer gente nueva que va a revolucionar, yo creo que sí. O sea, sí que pienso. O sea, es que no se puede comparar. O sea, si los comparamos, la respuesta sería no. Pero nuevas figuras que aporten cosas nuevas a la música, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, que también, pues cada uno somos como esclavos de nuestra época y de lo. Y es normal que pensemos que no va a venir nada igual de bueno, porque nosotros tampoco somos los mismos ya, ni, ¿no? Al final la música también lo bueno que tiene es como que te marca una época de la vida. Entonces cuando decimos, ya no hay música como antes, bueno, es que yo no soy el de antes tampoco. A lo mejor lo que he hecho de menos a veces es ser yo ese, ¿no? No tanto la música que había, sino yo ser el Nacho de 15 años que flipaba cada vez que salía un disco. No sé, que muchas veces creo que hacemos ese ejercicio nostálgico, pero hay que darse cuenta que nosotros tampoco somos los mismos ya. O sea, que no es que la música haya cambiado, que nosotros hemos cambiado también.
Y los estados de ánimo, la eso estabilidad es. Emocional te hace escuchar las canciones, pero sí que es verdad que yo te diría, Nacho, que es muy difícil que vuelva a un Mercury después de haber visto a Queen en Wembley, como me tocó ya, a mí, y flipé, y me quise morir. Dije, ¿esto qué cojones es? Y luego tengo en Wembley también, no lo olvidaré nunca, algo que no lo he visto en ningún sitio más. Michael Jackson saca un piano blanco y toca él al piano Smile de Charlie Chaplin.
Ya, bueno.
Tú ves eso en Wembley y dices, no.
Ya.
Cantando Smile con un grito fino de aquello que el tío estaba llorando, sí, como una magdalena cantando. Y dices, ¿qué coño es esto? Ya. Y además él tocando el piano, que es una faceta que la gente desconocía, que Michael era un buen pianista y componía con el piano también, pero.
No.
With gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the chime you must keep on trying. Smile.
No te esperabas esto, ¿eh?
No, joder.
Aquí está escuchando todas las cuerdas y todo lo que
sí,
hay. Kenny Edmunds, Babyface, cuando produjo la canción, yo lo entrevisté por otra cosa y le pregunté cuando le hizo esta canción a Michael, le produjo, tú que eres productor, sí, esta canción, y dijo, lo que estamos viendo, cantar a Michael la canción en el estudio, dijimos todos, apartaos aquí, sí, ¿no? ¿Qué coño es esto? Decía Babyface, no digáis nada, no respiréis, tío, que está cantando Michael. La emoción recorría el lugar, pelacos de punta, dicho por Babyface, que es uno de los grandes productores de la música negra americana y tal. Queríamos deleitarte, Jalón y yo, con este tipo de cosas que solo se pueden producir en un programa así.
Total.
Que esto sea una ventana abierta, que pueda ocurrir cualquier cosa.
Guay, me encanta. No estaba alucinando, tío, escuchando, joder, vaya arreglos, vaya interpretación, todo, es que es. La música es increíble.
Sí, las cantilejas y todo ese rollo. Qué bueno. Nacho Moore, de la gente que has producido, ¿quién te ha emocionado más? Es verdad que los padres no pueden decir nada.
Claro.
Si tienen dos o tres hijos no pueden decir nada de uno más que otro, pero...
Claro, no sé, además veo que por aquí han pasado mucha gente que he producido y muchos amigos y... Es verdad que a mí, o sea, me ha cambiado bastante y también creo que me ha puesto un poco como ahora, pues ahora soy productor. Es verdad que Valeria Castro, es que la primera vez que me enseñó una canción suya, porque con Valeria grabábamos versiones, al principio ya subía versiones y no sé qué, y la primera vez que me enseñó su canción, la primera que hizo, que era Hay Amor, alucinamos Alberto y yo, fue como, ostras, es que aquí hay algo, o sea, tiene una sensibilidad cantando y dice las cosas de una manera que pocas veces pasa. Entonces yo creo que de las producciones con Valeria ha sido muy especial, y diría que con Luis también, con Ferkan también, tiene una manera de cantar que parece, pues eso, que se están dejándolo todo ahí antes de morir. Y yo creo que son como las dos personas que más me han sorprendido, como así en cerca, tocando la canción. Creo que son las dos personas que más me han emocionado de la gente que he producido.
Qué rara la paciencia que te grita. Ay, amor, amor. Qué raro el continente que limita. Cruzó sin que nadie le enseñara un solo mapa. Él cruzó sin que nadie le rogara una palabra. Ay, amor, amor, qué rara es esa ciencia que te irrita. Oh, ay, amor, amor, nadie te conoce, nadie explica su razón por la que no te deja usar las teclas del piano.
Como estamos en el día de la lotería, la gente que esté escuchando el podcast con el gran Nacho Moore, espectacular tipo, no solo como músico, sino como persona, me parece un tío relajado, tranquilo, humilde, vamos, que no se ha vuelto loco. Si dentro de 10 años se volverá loco, no lo sé, pero ahora desde luego no. Ha salido otro quinto premio, el 1568-1568. 01568, que lo tengáis ahí apuntado. Quinto
hablando
premio
de Valeria Castro, yo sabéis que recomiendo siempre el programa del Camerino, no sé si lo conoces, pues está con Iván Ferreiro y con Zenet en un episodio de hace unas semanas, recomiendo que lo veáis mucho, que al final cantaron los tres el Lucha de Gigantes. Y os recomiendo que veáis ese. Es un programa que a mí me gusta mucho.
Sí, realmente no lo he visto, lo tengo ahí como guardado para verlo, pero sé de esto, es porque me lo contó Valeria, además vi como un pequeño short de que le decía Pablo Novoa, ¿no? Creo que le decía
Litus, Pablo Novoa, están ahí, lo que era la banda de Leitmotiv del programa de André Buenafuente.
Sí, qué bien.
Es maravilloso.
Sí, es darle a la música la importancia que todos hemos querido
siempre. Se van a tocar ahí, luego evidentemente estará muy preparado, sobre todo la actuación final, estará muy, porque además alguna vez dicen, venga, la de antes os ha quedado mejor, no, esta es la buena, o sea, la grabaré unas cuantas veces, si queréis os pongo un poquito de ellos cantando, Iván Ferreiro, Valeria Castro y Zenet, el Lucha de Gigantes.
Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. De papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal, siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Puesto de papel, no sé contra quién voy. ¿Es que acaso hay alguien más aquí?
Qué barbaridad, por Dios.
Es que esta canción es espectacular.
Es que Antonio Vega, joder.
Total, mira, de hecho, una de las suertes que tuve cuando tocaba con Cómplices, vino una vez Antonio Vega a colaborar, claro, Teo y Antonio Vega compartió mucho, hicieron canciones juntos, y una vez vino a colaborar, claro, y, o sea, yo con 18 años toqué un tema con Antonio Vega y era increíble. O sea, tener eso al lado.
Yo que lo entrevisté dos veces, Antonio, y nos hicimos amigos
en
la radio, la amistad de la radio. Flipé con él, tío. Es que este tío es el de La Chica de Ayer, tío. Que para mí es la mejor canción de la música española. Y además lo he dicho siempre. A ver qué te parece, Nacho, lo que yo digo de la música española. Y corrígeme si me equivoco, ¿eh? Para mí, La Chica de Ayer de Nacha Pop sería la primera canción. La segunda sería Mediterráneo de Serrat. Y la tercera sería Un Beso y una Flor de Nino Bravo.
Hombre, es complicado como hacer un podio, pero me parecen tres canciones, enormes, gigantes, y estoy muy de acuerdo además con lo de bueno, Mediterráneo, ese rato es una locura. Y Nino Bravo, yo siempre lo defiendo también, que es de lo mejor que ha pasado en este país. De hecho, yo toqué en el musical de Nino Bravo, uno de mis trabajos fue tocar en el musical de Nino Bravo.
¿Tocaste en el musical?
Sí, estuve ahí como un par de años de guitarrista, y era alucinante.
De cojones, porque además es cada día.
Sí, claro, es que te digo, si es que he hecho de todo, o sea, al final hasta llegar hasta este punto... La música hay que hacer muchas cosas, pero eso fue un regalo también, porque es que las canciones de Nino Bravo eran inmensas. Además, esa época, lo que hablábamos antes, de esas grandes producciones, arreglos increíbles, compositores increíbles, Nino Bravo increíble como interpretaba, ¿no? Ahí era cuando las cosas se hacían de manera muy grande, y estoy de acuerdo que es un tema histórico. Vamos.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear, y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia.
Nacho Murre, estamos haciendo hoy el tarro de las esencias, lo hemos destapado.
Total.
O sea, ¿qué pedazo de canción es esta también?
Es que este tenía todo, Cartas Amarillas,
cuando habla,
La Puerta del Amor.
No
esto.
Es lo mismo, ¿eh? Cuando habla... empieza a cantar y dices, el registro es otro
sí,
mundo.
Sí, de repente saca la voz esa que tenía es, Nino hostias. De grave, pero sí, todas las canciones de Nino, claro, los grandes compositores hay Armenteros, ¿no? Calderón.
Pablo Herrero, que hace poco murió.
Sí, pero claro, esas canciones, eso, Cartas Amarillas, La Puerta del Amor, América, o sea, son todo como temas de enormes, o sea, canciones de esas de antes, que digo yo, que es una banda, no, escuchar cantar así.
¿Cómo no vamos a aprender de todo esto? A todos los amigos que están sintonizando en directo Bomb Radio hoy, el día de la Lotería Nacional, estoy con Nacho Murra en el estudio, Íñigo y yo estamos flipando contigo por la naturalidad con la que te expresas y cómo cuentas las cosas. El que escuche el podcast después sabrá que estamos diciendo los números de la lotería, porque es el día el que estamos viendo, 22 de diciembre de 2023. Eso de situar el día también es muy bueno para los podcasts.
Sí, sí.
22 de diciembre 2023.
Otro amigo que estuvo por aquí hace poco.
¿Otro tuyo?
Dan Milson, que está con David Atkinson. Nunca, siempre le digo a él, nunca si eres David o David.
Sí.
Atkinson. Bueno, tengo otra pregunta. Bueno, primero, hay más de un oyente que nos da las gracias por este regalo, por esta hora que les estamos dando para escuchar.
Qué bonito, ¿no?
Y te hacen otra pregunta. ¿Cómo se hace para decirle a un cantante con mucho ego que o lo arregla, como tú dices, o lo que tiene es un ñordo pastelero?
Es complicado, es verdad que no he tenido como muchos problemas así de nadie que tenga demasiado ego, yo creo que no trabajaría con esa persona, pero es verdad que a veces es complicado porque alguien viene con su canción que ha estado trabajando un montón de meses o de años,
Nacho,
y decirle
tú,
algo
en
al...
tus adentros piensa, es un ñordo.
O sea, es raro porque seguramente no lo haría, o sea, le diría que esa canción no la quiero producir o que no entra.
Vamos, quiero decirle.
Sí, pero, o sea, es decirle que... Intento decir, pues en vez de esta, prefiero esta otra. Sí. Pero, a ver, ahí
sí, lo famoso, ¿no te parece
eso
que...?
Es, ¿no te parece que es mejor esta otra que tienes? ¿O no te parece que igual hay que componer más temas? No, pero, o sea, que es muy complejo esto. Al final estás hablando también de sensibilidades y de gente... O sea, que hay que valorar el trabajo también que ha estado haciendo esa persona. Si no es la mejor canción del mundo, pues oye, y si tiene otras, y si no tiene buenas canciones, yo es que no trabajaría con esa persona. Entonces he tenido la suerte de no tener esa situación. Igual otros productores que viven solo de producir cualquier cosa que les llega, tienen que enfrentarse a eso. Pero yo, claro, mira, por ejemplo, esto hicimos con Dan, claro, es que esta canción es increíble. Es que no hay que hacer nada. O con Valeria, o con Luis, o con
Sara Sisto. Sí.
Hay que hacer cosas, sí, pero para eso me llaman. Pero que la canción es buena ya. Si no, yo no lo haría, vamos.
Y dentro de... del espectro, porque como aquel que dice, nos hemos pulido una hora casi.
Sí, ¿no?
Nacho Murre es nuestro invitado en Bomb Radio. Producciones próximas que vas a hacer el año 2024, ¿cómo se presenta, Nacho Murre?
Bueno, pues quiero parar un poco, la verdad. Como vamos a parar con el grupo y es como una oportunidad que no se me ha dado nunca de poder parar, de verdad. Quiero viajar, quiero, de verdad, lo de tomar un respiro, es verdad, y lo queremos hacer los siete. Entonces no quiero producir mucho. Tengo alguna cosa porque quiero trabajar, por ejemplo, Raquel Lua, no sé si la conocéis, una chica catalana que hace unas canciones preciosas. Queríamos trabajar desde hace tiempo, entonces pues haremos un tema juntos o algo así, pero es verdad que es un año que quiero aprovechar para viajar, aprender, tocar. Estoy estudiando flamenco ahora, pues aprender a tocar un poco.
¿Estás estudiando flamenco?
Sí, me encanta. Bueno, pues me encanta el flamenco.
Vas a flipar con
sí,
todos los palos, ¿no?
Es una locura. Me
cada
encanta.
Palo tiene una vida,
sí,
¿no?
Llevo escuchando toda la vida, pero ahora como pues tengo un año pues para tocar un poco, o sea, que no quiero ser guitarrista flamenco, no podría nunca, vamos, a esto de quedar toda tu vida. Pero bueno, pues entender más todos los palos, tocar un poco y ahora pues tengo ganas como eso, viajar, estudiar, para volver con ganas, o sea que alguna cosa haré, pero de hecho tienen que salir producciones todavía que he hecho este año, eso sí que tienen que salir unas cuantas.
¿Cómo cuáles?
El disco de Luis tiene que salir, el disco de Rodrigo Valiente, también un gallego que hicimos con un piano de pared y él básicamente, súper bonito, súper especial. Con Valeria hay una cosa que saldrá el año que viene también, que hemos estado preparando estos días de hecho. Hay cositas, Mario Milán también hay un tema que tiene que salir que produjimos hace tiempo, o sea, hay cosas que saldrán y haré alguna pequeña, pero ya te digo, quiero viajar, tocar, estudiar, disfrutar, ver películas, estas cosas que estábamos hablando antes que no podía hacer casi este año y tengo ganas como de ponerme las pilas otra vez, seguir estudiando producción. Bueno.
Pero hoy estás relajado aquí en Bomba
sí,
Radio, que sí.
Estoy a gustísimo.
Te lo estás pasando
muchas
bien.
Gracias. Sí, sí.
Y fíjate, Nacho, que te quería, antes de que Íñigo retome esa parte final de preguntas, hay algo que me está dando vueltas a la cabeza y es que yo tengo la necesidad, y creo que tú también la tienes, de vez en cuando parar y reflexionar para poder volver a empezar, para coger la carrerilla esa que cogemos. Es que claro, si no lo hacemos, no acuden las ideas a la cabeza.
Totalmente. Yo, de hecho, me doy cuenta, por ejemplo, que yo empecé a producir realmente en la pandemia. Y fue porque tuvimos que parar. Y entonces me volví loco con eso. Empecé a estudiar con los programas, con la mezcla. Empecé a mezclar en la pandemia, a tocar el pedal steel, por ejemplo. O sea, y empecé a hacer un proyecto de música ambient. Pero todo eso solo se dio porque paramos. Si no, nunca me hubiera metido a hacer música ambient.
Un proyecto de música ambient.
Sí,
de chill out.
Sí.
A mí me flipa.
De hecho, antes de ayer estuvimos tocando en el Museo Arqueológico Nacional con este proyecto, que se llama Samnes, tenemos varias música juntos, mucha, que hicimos en la pandemia. Fue una cosa como empezar a investigar el ambient, los sintetizadores, los drones, las mezclas, todo ese tipo de música. Ahí está. Y estuvimos el otro día en el Museo Arqueológico y eso solo fue posible porque paramos en la pandemia. Si no, no hubiera tenido tiempo para... Además, justo esta música que es, hay que estar parado para poder disfrutarla, ¿no?
Y la disfrutas cuando estudias, cuando total, lees un libro. A mí es que total, esta música me vuelve loco. Yo que soy muy de Pink Floyd, que esta mañana me han dado...
Sí, ¿no?
Me han dado diciendo que era Pink Floyd, un grupo aburrido.
Uf, me encantan.
Nacho, me han dicho de todo. Me han dicho, los Beatles, que te gusta mucho, aburrido, sobrevalorado. Pink Floyd, tú sí que eres un Pink Floyd, me han dicho. Hombre, y que la gente me discuta. Pink Floyd.
No, es... a mí me encanta.
¿Te ha Nacho discutir el Dark Side of the Moon, tío?
No, eso es un clásico.
Que hasta el mismo Roger Waters ha hecho la versión de Dark Side of the Moon y ha felicitado a Gilmour, sí, diciendo, ¿no? Oye, es que David Gilmour es muy bueno, yo voy a hacer una versión de Dark Side of the Moon, pero a mi manera, ¿no? Y fíjate, era el cantante de Pink Floyd,
sí, sí, sí,
en los discos buenos, ¿no?
Ah, no, espectacular.
Nacho, yo creo que nos quedan... algunas balas en el tintero y que sea...
Sí, no, balas es... No, porque no lo hicimos, pero la otra vez vino una entrevista cortita de media hora. Aquí lo que hacemos es preguntas encadenadas. El artista que ha estado el día anterior,
genial,
deja preguntas para el día siguiente.
Sí.
Y luego ponemos unas cuantas. La que te corresponde a ti es de Marilia Monzón, que estuvo aquí ayer. Y la pregunta que haces es esta.
¿Cuál hubiese sido la canción que le hubiese gustado producir él?
Muy buena pregunta, ¿eh? Es que tantas... para mí es... Claro, como esto es mi obsesión. Es que... De hecho, lo venía antes pensando que no sé quién lo dijo, creo que Valdano o Arrigo Sacchi, fíjate, la referencia, creo que decía como
dos,
que...
Dos bestias pardas,
es, uno de los dos, o sea, los dos le dijeron, pero no sé quién fue primero, lo de que el fútbol era lo más importante de las cosas menos importantes. Para mí la música es eso. O sea, sé que no somos cirujanos, ¿no? No salvamos vidas, pero para mí es lo más importante de mi vida. Entonces, es que es tan obsesivo, te diría hoy una canción y mañana diría otra seguramente. Mira, es que claro, estamos hablando, por ejemplo, de Pink Floyd. O sea, imagínate esas producciones, eso es que ese disco, producir ese disco, el Dark Side of the Moon, tendría que ser increíble.
Yo hablé con Alan Parsons, el que lo produjo, y me dijo que...
Alan Parsons, es que es una locura. Claro. Estamos hablando de cosas, pero eso hubiera sido increíble, pero por ver esas maneras de trabajar, cuando los sintetizadores ocupaban una habitación entera, todo analógico...
Yo voy a ser un cabrón ahora. Antes de que te diga Harold Maffel, yo voy a ser un cabrón. El Imagine de John Lennon, por ejemplo.
Joder, eso pues... Claro, que esas canciones son incontestables. Eso sería espectacular. Es, pues... seguramente.
A veces cuando escucho las canciones de Lennon con la batería esa que hace...
Sí, sí, sí.
joder, qué invento, tío.
Es que eso estaban, además se lo estaban inventando ellos. Claro. Eso es lo bonito cuando ves el Get Back,
el delight en la batería.
El documental este, es que se estaban inventando lo que ahora hacemos. La música moderna, cómo se graba hoy en día, lo inventaron ellos. De acercar un micro a la fuente emisora, que antes se grababa como iban gente con batas, que eran ingenieros, ¿no? Se grababa de lejos todo. Esta gente se inventó todo, la producción moderna.
O meter el micrófono en el amplificador, cantando el Come Together, es, y distorsionando la voz en el mismo altavoz.
Con el Leslie. Eso es un espectáculo.
Qué locura. Diga usted, don Jalón, pues vamos antes a poner de que llegue Esther Rapaz.
Hemos empezado y acabamos con Mario Milán. La pregunta que hizo Mario Milán.
Si tuvieras que estar en una noche con vinitos y copas con una persona famosa, ya sea del museo o lo que sea, ¿con cuál sería? ¿Viva o muerta, la que sea?
Uy, vaya pregunta, ¿eh? Mario siempre dice cosas interesantes. Yo qué sé, me gustaría conocer a alguien, no lo sé. Es muy difícil esto, ¿no? O sea, ¿tendrías respuesta? A ver.
Tú me miras a mí, yo no tengo...
Es mi pelea con Fernando, lo de tener cosas favoritas, canciones favoritas, discos favoritos.
Es que es muy complicado.
Sí, pero aunque no sea favorito, siempre sale alguien.
Siempre sale algo, pero depende del momento.
Mira, igual, hablando de los Beatles, o sea, sería bastante increíble tener como un momento, para que sea algo más fácil, con McCartney, de verdad hablar, o sea, qué opina él de todo. O sea, porque ves eso, los documentales, y es gente que se ha inventado lo que somos ahora, lo que estamos haciendo todos, se lo han inventado ellos. O sea, se lo han inventado 10 personas, que ahora todos hacemos eso, esas armonías, esa manera de grabar todo. Y me gustaría saber qué está en su cabeza de verdad, porque he visto todos los documentales, pero así como, oye, ¿tú qué opinas ahora? O sea, ¿tú qué te has inventado esto?
Es una
esto?
Pregunta estupenda. ¿Y la pregunta tuya, Nacho? ¿Qué harías al próximo que venga?
El artista que venga el año que viene.
El año que viene.
Vale, vendrá un artista, ¿no? O sea, un cantante, compositor, lo que sea.
Vale.
Pues mira, ya que estamos hablando de producción y que no se suele hablar mucho de eso, pues cuánta importancia le da a la producción, ¿no? O a los productores, que creo que es una figura que es verdad que ahora sí que se está valorando bastante, creo que hoy en día más que nunca, diría. Pero pues eso, ¿qué importancia cree que hay en el resultado final, en su canción, en su próxima canción o en la última canción que ha sacado, el trabajo del productor? Creo que es interesante verlo desde el punto de vista solo del artista.
Nacho Moore, feliz Navidad.
Muchas gracias.
Jalón y yo estamos muy contentos de tenerte aquí.
Por haberme traído. Un lujo que queríais que estuviera y me lo he pasado fenomenal, y que se hable de
oye,
esto.
Oye, una vez cada dos meses o tres o tal, salud.
Vente. ¿Qué ha pasado?
No sé quién ha estornudado por aquí atrás.
Salud.
Una vez cada dos o tres meses.
Yo hablar de música.
Que hablar de música.
Es lo que más me gusta, o sea que estoy encantado.
Te insto a que traigas tus discos favoritos y que los vinilos.
Maravilla.
Y los vamos pinchando aquí, ¿te parece?
Maravilla, me encantaría.
Esther La Paz a partir de las 11 de la mañana con su programa que se llama. Bueno, el programa de Esther La Paz. Que se llama Vaya Party, que te va a dar todo lo que necesitas, te va a poner las canciones o no, lo que quiera. Íñigo Jalón ha estado desde las 6 hasta ahora en la producción y en la ingeniería de sonido. A las 3 de la tarde, Tony Miranda con Planeta Disco. Adiós, Nacho Moore.
Gritando allá atrás.
Desde que amanece apetece, en BOM Radio.
BOM Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.